En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Fernando, con ustedes esta mañana. Qué gusto recibirte el día de hoy, mi querido Fernando.
Estimado Ángel, un placer, hombre, después de andar tan faltista, por un compromiso, luego se me vino un tema médico, fui también ahí de los de las víctimas de la influenza tipo A.
Ni hablar.
Pero bueno, afortunadamente ya estamos acá, me siguen dando chance, cosa que yo agradezco mucho, Fernando. A mi amigo José Luis Rodríguez.
El club de fans, todo el mundo preguntando dónde está Fernando Ortiz Proal. Bueno, pues es que tuvo este problemita de salud, pero aquí lo tienen, renovado.
No, me dice que regrese, pero lo que se llevó.
Nada de eso, ¿cómo estás, Fernando?
Muy bien, Ángel. Oye, con un tema interesante. Fíjate que justo el día de hoy publica el Universal un estudio de una institución que es el Pew Research Center, que lo que exhibe no deja de ser, además de interesante, preocupante.
Claro.
Hace 6 años, en el 2017, ellos realizaron este sondeo en 24 países, entre ellos el nuestro, México. Y en aquel entonces, Ángel, el 27% de los mexicanos, digamos poquito menos, casi uno de cada tres, decía estar a favor de un gobierno autocrático. O sea, que haya un personaje, un líder plenifacultado que tome las decisiones.
¿Cierto?
¿No? Que no les gusta el principio de división de poderes o de funciones que viene desde la época de Montesquieu, ¿no? En el que, para que no haya concentraciones de poder, dividimos el ejercicio del poder público en ejecutivo, legislativo y judicial. Uh-huh. Él dice, no sirve para nada el Congreso, no sirve incluso el tema judicial, claro, como mecanismo para evitar los abusos de poder. Lo que necesitamos es un líder fuerte que tome decisiones fuertes, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Bukele en El Salvador, ¿no? Uh-huh. ¿No? Suspensión de garantías y vámonos, ¿no?
Y con una enorme popularidad, sí, por parte de la población, porque les prometió resolver su primer o principal problema, que era el problema de la inseguridad, que gracias a corrupción y gracias a ineficacia habían crecido las maras ahí en El Salvador. Y y llegó el señor Bukele, creó una megacarcelota y pues para efectos propagandísticos le funcionó.
Pues sí. Ahora, lo interesante de este estudio es que en estos 6 años, Ángel, del 2017 al 2023, en México creció de 27% a 50%, ¿no?
Sí.
En este estudio,
sí.
El porcentaje de mexicanos que están de acuerdo o que prefieren un gobierno autocrático sobre uno no democrático, porque ahí la nota habla de democracia, pero yo creo que no tiene que ver con la democracia, pero sí sobre uno republicano, ¿no?
Y al final, donde haya una división de poderes, como bien muy atinadamente lo has establecido.
Y en estos 6 años, Ángel, que prácticamente se dobla el número de personas que ya no creen en el sistema republicano en nuestro país, la gran pregunta es ¿por qué? Y la gran respuesta, me parece, está en los escándalos, la permanente confrontación entre poderes, que sigue al día de hoy. O sea, prácticamente en los últimos años no hay semana en la que no le avienten un obús del Ejecutivo a los ministros de la Corte, a los jueces, al sistema de justicia, en el que no haya una confrontación en el Congreso de la Unión,
claro,
política, partidista, en fin, ¿no? La gente ya no le cree al Congreso, particularmente, y poco también al tema del poder judicial.
Me parece que hemos venido en un movimiento político pendular a lo largo de los últimos años. Tú me dirás si estás en sintonía con lo que platico. Durante muchos años, cuando fue un poder hegemónico del Partido Revolucionario Institucional, pues no nos vamos a hacer tontos. El poder legislativo y el poder judicial estaban a la orden de lo que dijera el señor presidente.
Sometidos.
Allá desde los
un
pinos,
gobierno autocrático,
claro,
¿no?
Desde los pinos se decía, digo, había una pantomima de que había poderes, pero pues en realidad los dos los dos accesorios, que eran tanto legislativo como judicial, pues se movían en función de lo que dijera el ocupante de los pinos. Luego hubo un movimiento democrático que hizo que llegaran otros partidos, otros colores y otras voces al Congreso.
El cambio en 97, ¿no? Cuando el PRI pierde la famosa mayoría calificada y entonces empieza a desarrollarse un verdadero parlamentarismo en nuestro país, ¿no?
Bien interesante, porque ahí vimos muchas cosas que contribuyeron a crear ese México moderno del que hemos visto pues algunas pinceladas, ¿no?
El problema, Ángel, es la percepción, porque yo coincido contigo, creo que a partir de 97 se emancipa el Congreso de la Unión, incluso la reforma judicial de Zedillo
también,
en el 94 coincide.
La reforma de Zedillo,
por logramos intentar un sistema republicano sano, ¿no?
Claro.
El problema es que, si bien quienes damos seguimiento al trabajo congresional, y yo lo hice muchos años académico y profesionalmente, y me quedé con esa, con ese gusanito, de repente reviso la Gaceta Parlamentaria, me gusta ver qué temas hay, uno se da cuenta que sí hay trabajo legislativo, que sí hay nuevas leyes, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Civiles y Familiares, donde hay un queretano, Felifer Macías, muy involucrado como presidente de la Comisión de Justicia en Cámara de Diputados.
Y que ha pugnado por muchas cosas que a mí me gusta, que le han caminado a leyes que benefician a la gente directamente y no que se, no se quedan en los pasillos de la política.
En su momento, hace años, Jesús Rodríguez, queretano, priista, fue un elemento muy importante para la generación de la nueva normatividad que rige al Congreso mexicano.
Sí
hay trabajo y lo sigue habiendo. El problema es que los ciudadanos no lo ven, Ángel. Y no lo ven porque es de tal nivel y de tal atracción el permanente conflicto entre los legisladores por cuestiones político-partidistas que queda totalmente escondido el trabajo legislativo, y entonces para el ciudadano el Congreso no sirve y no funciona, cosa que es muy delicada, porque el día de mañana que haya un candidato o candidata con un discurso abiertamente autocrático va a ganar las elecciones, porque es lo que la gente quiere.
Claro.
Me parece delicado que las dos candidatas que mayores posibilidades tienen de ganar la presidencia en unos meses, que son Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, ambas juegan con el argumento del Congreso. Claudia Sheinbaum, como partido en el gobierno y con actual mayoría relativa en las cámaras, pide el apoyo para lograr una mayoría calificada y consumar lo que ella estima las reformas necesarias para la transformación que ella encabeza o
el
pretende encabezar,
piso,
¿no?
De la 4T.
Exacto.
Ella, ¿no?
Y por otro lado, Xochitl Gálvez, exactamente con el mismo argumento, pero en sentido contrario. No permitamos que tengan esa mayoría porque van a atropellar a una parte de la sociedad mexicana que no están escuchando, y entonces generemos un ambiente de debate y democrático y republicano en el Congreso. Está bien. O sea, juegan su papel, pero sabrán ellas que la mitad de los mexicanos no le creen al Congreso.
Qué fuerte.
Porque entonces su mensaje va a encontrar oídos sordos en uno de cada dos electores, ¿eh?
Sí.
O sea, si de plano a la gente no le crea al Congreso y no le interesa lo que pase en el Congreso y lo que le interesa es tener un candidato fuerte, pues híjole, cámbienle el discurso y perdón, échenle ganitas y salgan con esa fortaleza, entre comillas, autocrática, que está esperando la mitad de los electores en México, ¿no? Como estrategia de campaña, ¿eh? Yo que sí es delicado, finalmente algunos legisladores de estos chapulines y trapecistas, ¿no? Chapulines porque van pues de un partido a otro.
Claro.
Y, pero chapulines porque van de un cargo a otro. Y trapecistas porque van de un partido, frente, opción, o como le quiera, alianza, coalición, a otra, ¿no? ¿Qué han logrado? Que la gente le pierda la confianza al poder legislativo como uno de los pilares del sistema republicano en este país.
Y déjame,
la mitad, Ángel.
Déjame abonar también en ese sentido, Fernando. La verdad es que esta diatriba que tiene el titular del Ejecutivo con el Poder Judicial, donde un día sí y el que sigue también, pues les tira candela, pues sí permea en un sector,
claro,
de la población,
también,
genera una
tiempo,
percepción,
exacto,
en el sentido de que el Poder Judicial pues solo beneficia a la mafia del poder, son unos cuantos que pues tienen unos sueldazos que además también pues, o sea,
no se ayudan,
no se ayudan a sí mismos porque también tienen sus detallitos y sus cositas, y el tema es que sí se genera una percepción de que hay un Poder Judicial que está amañado y en conflicto para amañado para ayudar a ciertos grupos o ciertas mafias de poder, como las ha mencionado el presidente, y que hay que renovar ese Poder Judicial haciéndolo desde las urnas, ¿no? Y entonces permea ahí un discurso. Y del otro lado, lo que tú dices, pues un poder legislativo que a final de cuentas, pues es un grupo de personas que se están peleando constantemente y que además como concepto,
y los mismos, Ángel, tienen agandallado al Congreso,
sí, claro,
mexicano,
sí,
¿no?
También es verdad.
Un cuerpo que tendría que ser representante de la ciudadanía, de la diversidad que hay en este país y que por salud institucional debería renovarse. Con todas estas medidas de la reelección y todo, lo único que hicimos fue enquistar unas pequeños grupos, mafias o como le quieras llamar, políticas, que difícilmente lo van a soltar, y a las que cada día les importa menos lo legislativo y mucho más lo político. Sí. Lamentable, porque en un mundo dinámico tan cambiante como el de hoy, necesitamos leyes más modernas, necesitamos ajustar nuestro marco normativo de manera más ágil, y no lo estamos logrando.
Y peor tantito, Fernando, porque cuando volteamos a ver las listas de pluris de todos los partidos, están los cuates, los parientes y los compadres.
Sí, los mismos con los mismos, ¿no? En fin, pero bueno, esa es nuestra realidad. La gente se está cansando. Y ahora va a ser interesante en la elección federal, Ángel, ver cómo se dan los números, independientemente de quién vaya a ganar o quién vaya a perder, cuánta gente participa, en qué sentido participa, las regiones del país, claro, hacia dónde se inclinan. Yo creo que va a dar luces de cómo está pensando el pueblo de México, y creo que va a haber sorpresas para todos lados, ¿eh?
Y vamos a ver cómo se mueven las campañas que comienzan el día de mañana. Hay gente que piensa y que lo dice así: este arroz ya se coció. Hay gente que dice: no, esto es una olla de lento cocimiento. Y lo hemos visto tú y yo a lo largo de los años. Las campañas tienen una dinámica propia, y siempre por donde uno menos lo espera brinca la liebre y saca totalmente de balance a todos.
Pues lo único cierto es que la política es incierta.
Así es. Y ya lo veremos en las campañas que mañana arrancan. Fernando, qué gusto tenerte.
Al contrario, Ángel, un verdadero placer estar aquí, y que tengas un espléndido jueves tú y todos nuestros amigos del auditorio.
Gracias por acompañarnos, Fernando Ortiz Proal, esta mañana con ustedes.